letra y música nuestro de cada viernes. En vez del pan nuestro de cada día, el letra y música nuestro en nuestra celebración de 20 años de esta idea, que es recorrer la vida de las personas a partir de sus recuerdos musicales o de las músicas que los han marcado por alguna razón. Yo conozco al padre César, pero tengo que hacer de cuenta que no lo conozco. Bienvenido.
Bien, muchas gracias, Silvina, por invitarme a toda la mesa.
Sos el cura rockero, ¿eso te molesta?
No.
¿Quién te puso?
Le molesta a otros por ahí, pero a mí no.
A vos para nada. La música es un gran alimento para las almas, nosotros estamos de acuerdo con eso. Si no, no sería Santa Cecilia la patrona del día de la música, si no, no hubiera dicho San Agustín que el que canta ora dos veces, etcétera, etcétera.
Sí, tal cual.
Pero vos podés conjugar de verdad tu ser un hombre que, no sé, podríamos decir, va al encuentro de las almas dolidas y al mismo tiempo, y lo puedo decir porque me ha pasado de tener un momento duro en mi vida y recibir periódicamente un mensaje tuyo diciéndome cosas tan simples como que estabas rezando o que estabas a disposición, y uno nunca se olvida de esas cosas. Si lo haces conmigo, ¿por qué no lo vas a hacer con todos los que te rodean? Y además te rodeas de gente que de verdad tiene muchas necesidades. Y la música, supongo que te ha gustado desde muy chico, y eso lo contarás a la gente, aunque yo ya lo sepa. ¿Y qué sentís frente, por ejemplo, a una guitarra como la de Esteban Morgado?
Yo siento mucha emoción porque lo admiro mucho a Esteban. La verdad que lo admiro, me parece uno de los grandes músicos de nuestro país. Y la verdad que es una emoción muy grande. Estar con vos, que te aprecio mucho, y bueno, con él, y bueno, y también acá.
No sé
con
lo
la
que
mesa.
Es este equipo, a medida que los vayas conociendo vas a ver, equipazo de verdad, un equipo,
muchas gracias,
Juan, un seleccionado. Conjugar el sacerdocio y la música, bueno, uno lo ve en las misas, ¿no? De pronto se canta y una guitarra, pero armar ya un grupo, grabar como haces habitualmente, es otra cosa.
Sí, primero porque tuve que aceptar dentro de mí mismo que era un músico que era sacerdote, ¿no? Que no es lo mismo ser un sacerdote que es músico. Y darme cuenta que la música es como el eje conductor de mi vida. Y el sacerdocio también. Y como son dos acontecimientos espirituales, es muy sencillo unirlos, ¿no? No es tan difícil.
Claro, que la pelea la tengan otros en su cabeza, vos en tu alma no la tenés, no necesitas.
No, al contrario, porque justamente desde la música uno también hace muchísimo, primero por uno mismo, y después también lo que puede ir haciendo en cada lugar que va. A cada pueblo, a cada lugar que vamos, siempre dicen que dejamos una gran alegría, y bueno, eso está bueno.
Evangelizar desde la música suena bien. Si alguien quiere decirle algo al padre César.
Sí, por supuesto, que usen el WhatsApp, lo recordamos, es el 116-584-0870.
Muchas gracias, Silvia Marucho. Y bueno, tenemos acá una lista, ustedes pueden empezar por la canción que quieran, se ponen de acuerdo entre el padre César y el querido maestro Morgado, porque ya que estamos te vamos a aprovechar, padre César.
¿Cómo
no?
El ser humano vive con razón de ser. Con solo una palabra su caso puede resolver. Pero él pega una trompada y tira todo. Se cree ya muy listo con su modo de ser. Un hombre sin historia, sin tiempo y sin memoria, puede reaccionar así. Pero no se da cuenta, su personalidad en venta está. El hombre suburbano sigue su rutina, sin darse cuenta que su vida terminará. Sin historia, sin tiempo y sin memoria, puede reaccionar así. Pero no se da cuenta, su personalidad en venta está. sigue su rutina sin darse cuenta que su vida terminará.
Si recién te enganchás, estés donde estés, estás escuchando un sacerdote que se llama Padre César, junto con Esteban Morgado, que acaba de interpretar El Hombre Suburbano, se llama, de sí, Papo, de nada Papo, menos, Papo sí. Napolitano. ¿Lo conociste?
Lo conocí como llamémosle como fans. Fui a hacer el responso cuando falleció. Y ahí entré a conectarme con la hermana, con el hijo, con... Yo ya conocí otros músicos, ¿no? El Negro García López, Claudia Puyó, a unos cuantos. Pero bueno, a partir de ahí es como que se agrandó mucho más la familia, ¿no?
Claro.
Y bueno, ese día en Chacarita vino Oscar Pinco, un periodista, y él me vio en medio de todos y dijo, vos sos el cura rockero. Y ahí quedó.
Ahí quedó. Rockero. O sea que eso fue como una bendición de Papo. Te quedó de eso, claro, ¿no?
Pongámosle, sí.
Yo diría un bautismo, ¿no? Te bautizaron a partir de... esa canción dice varias veces, sin darse cuenta de que su vida terminará. Nosotros vivimos esta vida así, muchas veces sin darnos cuenta de que nuestro tiempo es hoy, como diría el Flaco Spinetta, uh-huh. Y sin pensar en la trascendencia, con lo cual muchas veces sin encontrarle sentido. Eso pasa mucho cuando la gente se entristece. Cuando por algún motivo te sentís sin proyecto, no ves más allá, ves negro, muchas veces uno escucha, veo negro, ¿qué le dirías a una persona que nos esté escuchando en este momento y esté así, como sin proyecto, sin encontrarle sentido a este momento en que le toca vivir?
Bueno, primero que hay momentos de la vida que son así y que uno, aunque a veces le pegue la vuelta que le pegue, es lo que nos toca. Pero también es cierto que anida en cada ser humano, en cada persona, sueños en el corazón y en el alma. Y a veces hay que permitir que aparezcan. Si uno los reprime, los tapa, o no los realiza porque le dijeron que eso no, porque la realidad es que a muchísimas personas lo que más los entristece es haberle hecho más caso a los mandatos que a lo que tenían dentro de sí mismos.
Por ejemplo, Esteban, estudiaste psicología.
Sí.
Pero la música, bueno, se enamoró de vos y vos de la música. Uh-huh. ¿Fue difícil decir en tu casa, me parece que es esto, la guitarra? Hoy se lo agradecemos a tu decisión, pero digo, ¿fue difícil?
Yo ya trabajaba con músico hacía varios años, 5 o 6 años que estaba trabajando como músico, y mis papás, sobre todo mi papá, que era profesor universitario, tenía, digamos... La expectativa o las expectativas tenían ambos, mi mamá también, de que terminara la carrera, pero avancé mucho en psicología hasta que un día, bueno, decidí que tenía este camino por delante,
jugarte.
El tema de la música. Mi papá, supongo que no les cayó muy bien, pero después, al poquito tiempo, descubrí que él iba guardando en una carpetita todos los recortes que iban saliendo en los diarios de mi hermano Claudio y de mí, cuando aparecía alguna gacetilla o algún, hasta el mínimo aviso de algún boliche donde tocábamos, mi papá lo guardaba. Entonces dije, bueno, por aquí. Además venía a todos los recitales y terminó siendo uno de los fans, uno de los pocos que venía a los shows.
Tuve la suerte de conocer a tu padre, que era una delicia, y estoy segura de que tu madre también lo fue. Padre César, cuando sentiste lo que se llama el vocación, que es sinónimo de llamado, ¿eso cómo fue vivido en tu familia y a qué edad sentiste que lo tuyo iba a ser el sacerdocio? Porque es una jugada, hablando de jugadas, muy importante.
Es muy importante, sí. Y serían los 20 años más o menos, 20 años y medio, por
¿y qué,
ahí.
¿Qué te movió? ¿Tuviste una epifanía? ¿Conociste gente que te necesitaba? ¿Hubo un sacerdote al que quisiste emular? ¿Qué pasó a tus 20?
Yo como que pasé de un lado al otro, ¿no? Uh-huh. Yo era anti-iglesia totalmente, y la verdad que la adolescencia yo la había marcado con mucha bronca con la iglesia. Primero porque cuando era chiquito muere mi padre, yo tenía 7 años, estaba por tomar la primera comunión, y me decían que Dios era bueno y esto y lo otro, y yo decía, si es bueno, porque me lo sacó, ¿no? Ahí empieza toda esa historia. Y después, bueno, todo lo que fue la etapa de la dictadura, todo lo que se vivió, uno más que ver curas comprometidos con el pueblo, veía por ahí una parte, un sector más comprometido con hacerle la venia a Videla, que... Entonces todo eso a mí me había llenado muchas cosas. Cuando yo estaba estudiando piano y un chico con el que teníamos un dúo de pianos, vamos a tocar a la parroquia San Ramón Nonato por unos inundados que había a beneficio. Y cuando llego ahí me presentan al cura de ahí, que es Joaquín Sucunza, que es el actual vicario general de acá.
Sí.
Y lo conozco a él y él tocaba Serrat, tocaba un montón de cosas. Y yo lo que me imaginaba era un cura así. Y entre las tantas charlas me cuenta que habían aprendido con Piero en el seminario a tocar la guitarra juntos, de
no,
chicos.
¡No! ¡Qué bárbaro!
Y bueno, y ahí es como que me empieza a cambiar la cabeza. Y veo que hay un montón de pibes de mi edad, un poco más chicos, que en vez de hablar tanto como hablaba yo, hacían cosas. Se iban a misionar a Niatuya, un lugar de los más pobres.
Es la diócesis más pobre de la Argentina en Santiago del Estero.
Y bueno, ahí empecé a...
Qué feo es decir la más pobre, la que más nos necesita.
La que más nos necesita.
Del padre Gotau.
Sí, claro.
Después, ¿no?
Sí, sí, sí.
Los Pimpinela, no contentos con tener un hogar para la niñez y además para también una especie de lugar de día solo para chiquitos con síndrome de Down, colaboran con la diócesis de Anetuya. No lo van a decir ellos, lo digo yo.
Bueno.
Dijiste Piero y Serrat, no están en esta lista, pero... Ay, no sé, no. Qué lindo sería escuchar, aunque sea un fragmento de Mediterráneo y un fragmento de alguna de Piero, ¿no? Aunque no la cantemos, da igual, ¿eh? Pero no podemos dejar pasar esos dos nombres.
No.
¿Qué han vertido en sí, dicen puertos de Algeciras a Estambul, para que pintes de azul tus largas noches de invierno? Sus alas blancas y a mí enterrarme entre la playa y el cielo en la ladera de un monte más alto que el horizonte. Quiero tener buena vista, mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. ¿Qué le voy a hacer si yo o cerca del mar ahí, no? Así en el Mediterráneo. Hace poco nos visitó en la radio, fue entrevistado por Carlos Ares. Y claro, la canción cobró totalmente otro sentido ahora,
claro.
Que mueren niños sirios,
claro.
Cuando naufragan con sus padres que buscan un futuro diferente, ¿no?
Uh-huh.
Y dijiste Piero, yo que se no. Me agarró ganas de... que sacarlo todo afuera, ¿no? Como la primavera, para que adentro nazcan cosas
nuevas. Mira qué letra.
Yo, ay, qué lindo. Yo soy. Yo soy.
Yo soy agua, casa, manta, techo.
Está medio grave, ¿no?
Soy mar, Atlántico, viento de América.
Soy un montón de cosas santas
mezcladas con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Vamos a tararear hasta que llegue el estribillo. Todo afuera, primavera.
Nadie quiere que adentro algo se muera.
Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro
nazcan cosas nuevas.
Qué linda época, ¿no? De la música, divino. Era la misma época de en una servilleta blanca yo te dibujaba, yo te dibujaba. Lindo. Y una mañana mientras el café...
¿Vos sabés que me acordaba?
Mientras el café mezclaba.
¿Sabés que me acordaba cuando venía ahora por Florida? ¿Sabés de cuándo no vengo por Florida esta hora? De cuando yo me rateaba en el Moreno.
Ajá.
Y me venía con unas chicas que salía y todo, y nos íbamos a una casa de estas que ya no existen más, que te dan la papa frita y la hamburguesa.
Ya sé cuál, Pampernick.
No.
Un Molop, dos Frenis.
Una era Pamper, pero la otra era Cheburger, creo.
Ah, sí, Cheburger. Sí, sí. Y una mañana, mientras el café mezclaba, en una servilleta blanca yo te dibujaba, yo te dibujaba. Y una mañana, mientras el café mezclaba,
el profesor patagónico.
Muy bien, te dibujaba, yo te dibujaba. Qué linda. Estamos con el padre César.
Te miré de frente, después puse un nombre. Te llamé ternura y así caminando, luego te besé. Una mañana, mientras el café mezclaba, en una servilleta blanca yo te dibujaba, yo te dibujaba. Y una mañana, mientras el café mezclaba, en una servilleta blanca yo te dibujaba, yo te dibujaba.
Estamos con el padre César, con el maestro Esteban Morgado celebrando su cumpleaños. Nos quedamos con el que dijo que cumple 50, porque sí, nos conviene.
Ese nos conviene.
Bien, ese nos conviene como amigo.
Muchas gracias.
Además, cada uno, y hablando de sueños, tiene la edad de sus sueños. Usted está lleno de sueños y proyectos, maestro Morgado. Tenemos un servicio informativo que no para de trabajar, por eso dentro de unos segundos nada más nos vamos a ir a informar y luego al padre César le vamos a hacer toda clase de preguntas. La mesa entera está invitada a hacérselas, por supuesto, pero hay mucha más música de las que, bueno, ha elegido él como parte de su vida. Volvemos en unos segundos nada más. Hoy recibimos una crítica elogiosa a este programa, que no se hace solo, porque en la producción están Marita Zagardoiburu, Valeria Ramallo, Viviana García, Gustavo Lema, Lucía Chediek, en adelante la Millennial, y bueno, fueron mencionados todos los columnistas, pero me parece que a Esteban Morgado la palabra columnista le quedaba rara, no lo pudieron encasillar, porque es la verdad que superlativo lo que hace.
Gracias, Silvina, pero...
Y entonces calla la boca. 20 años aguantando este reprimido silencio. No, mentira. Pero muchas gracias por haberse tomado el tiempo de escuchar nuestro programa. Pero como digo, tengo un equipo de primera y los que no salen al aire son apasionados por su trabajo. Así que terminando esta semana, luego de 2 meses y un poco de hacer este programa, gracias a la producción, en el caso de hoy nuestro operador es Diego Girau, generalmente es Fernando Ponte, y Rodo Flores tiene que ver también con el sonido. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Padre César, ¿qué tal? ¿Qué otra música elegiste y por qué? Porque las cosas acá me las tienen que dar con contexto. Se están poniendo de acuerdo.
Bueno, pasa, en mi adolescencia más temprana, empecé a tener toda la información, ¿no? De León, de Spinetta, de Charlie, de Papo, de bueno, de Lito Nevia, Manal, etcétera, etcétera. Box Day.
Acabas de nombrar toda gente que a su manera es espiritual. Sí, y terminaste con Box Day y ya ahí fue el colmo, claro, porque la Biblia, claro, ¿no? Pero no, León, que solo le pide a Dios algo, el flaco que nos eleva con su poesía. Te llegó mucha cosa de lo que era el rock y que incluso generaba mucho prejuicio en los padres de nosotros, pero si paraban y los escuchaban, nos invitaban a un mundo lleno de paz.
Sí, sobre todo, yo por ejemplo cuando escuché por primera vez Hombres de Hierro, esa canción de León que... esa canción me hizo empezar a escuchar a León, todos los discos. Yo tenía todo de él, hasta firmados por él los tengo, los vinilos, ¿no? Me parece que es un canto a la libertad y también un canto a un dolor que a gente que no escucha el dolor del otro, a los hombres de hierro que pasan por encima de las emociones, de los sueños de tanta gente, ¿no? Y bueno, también uno cuando crece se da cuenta que por ahí uno también puede haber sido o ser un hombre de hierro muchas
para
veces
alguien.
Y por eso me parece que lo que dijiste es tal cual. Para mí son didácticas para mi vida todas estas canciones.
¿Y cómo dice Hombres de Hierro? Aunque sea medio tema, porque quiero que entren todas, ¿eh?
Ahí está, ahí está.
Aquí está la
vamos
letra.
A cantar acá.
Larga, muchacho, tu voz, joven. Como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento. La esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán.
Qué lindo.
Hermosa.
Vamos a seguir compartiendo el programa hasta las 12 con el Padre César, el Maestro Morgado y el super equipo. Cuando volvamos hay más música y más letra.
Directo al mediodía. Mil gracias. Con Silvina Chedié.
Ay, Marucho, sáqueme de esto que me estoy enterando de algo que me duele.
Claro, pero yo voy con los colores del padre igual, ¿eh?
Tengo el Morgado, el padre, y Marucho, Bosteros, ¿qué más?
Porque
por acá
no, yo para saber, Bueno, tenemos
tenemos mensajes. Este llegó a través del Instagram de Claudio de Zárate, que le manda saludos a Silvina y a Esteban y cuenta que tomó curso de guitarra con Esteban Morgado en Zárate.
Abrazo
en
grande.
Zárate.
Sí, sí.
¿Fue a dar clínicas?
Fui a dar cursos durante dos o tres años, estuve yendo a dar clases a Zárate.
Y dejó una linda semilla.
Sí,
que abrió
también. Y después, tengo alumnos que vienen de Zárate incluso a tomar clases.
Y después Rosana, de Campana, dice, no se olviden que Lolita Torres, sus padres, no les permitían besarse en las películas. Esto tiene que ver con el Día Internacional del Beso, que hablábamos más temprano. Y agrega para finalizar este mensaje, los besos censurados en el final de Cinema Paradiso.
Bueno, por un cura, ¿cómo, viste que la Cinema Paradiso muestra un montón de besos que fueron censurados en un pueblo hace muchísimos años por un sacerdote? ¿Qué cosa, no, Padre César?
Y bueno, ¿será que el padre nunca dio un beso?
Claro.
Claro. Sí, bueno, como siempre uno sabe, en todos lados hay de todo, ¿no? Pero me parece que uno no puede perseguir a quien tiene un sentimiento y tiene el deseo de expresarlo con alguien que quiere.
Lo más probable es que ese mismo sacerdote no prohibiera escenas de guerra.
Sí, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es, bueno, hace muchos años, como sabemos, era un tema tabú el tema de sexo, ¿no? En una sociedad, ¿no? Y en donde tuvo mucho que ver cierta gente. Por eso Francisco hoy nos dice a los sacerdotes que el confesionario no es una sala de interrogación, sino un lugar donde se dispensa el amor de Jesús.
Y no. También nos dice que en realidad la iglesia es como un hospital de campaña, ¿no? Donde tiene que ir en busca del herido, ¿no?
Claro, y cuando digo esto no lo digo porque alguien venga a confesarse, pues si un beso con alguien.
No, por favor. No, pero es verdad, a veces yo tengo historias de amigas mías que me contaban que interrogatorio directamente, una cosa fea.
Sí, muy triste porque, primero por la persona que lo está haciendo, que ya de por sí no es plena con lo que está haciendo. Yo, una persona que persigue desde ese lugar, lo que menos lleva adentro es el celibato, ¿no?
No entiendo, ya está. Say no more, diría Charlie García. Una vueltita a la mesa. Pleplic, ¿qué le diría al padre? ¿Le gusta la música?
Me encanta, yo soy un taxi, me parece que soy un remisero. Y yo siempre... a mí el rock no, yo soy de la vieja guardia. A mí me gusta el tango, me gusta el folclore, la zarzuela. Me gusta la cosa linda, ¿no? Buah.
Pero con todo lo que le está diciendo al padre del significado de estos temas, ¿no abre su corazón un poco?
No, pero sí lo respeto y bueno, soy de otra época.
Sí, Juan, lo tiene que entender, lo tiene que entender. Se llama César, igual que
así. Ah, César.
Se llama el padre
alemán,
César.
Me vino el alemán.
Ahora le dicen el italiano, que se llama, en vez del alemán Alzheimer, se llama el italiano, que es el franco deterioro. Eso me dijo mi hermano. Escuche, doctor, en esta vueltita, ¿qué podemos aportar?
Dos noticias importantes de salud pública. Uno, ¿se acuerdan que había un caso de una nena de 8 meses con sarampión? Los casos en Capital ya son 3 y va a haber una acción conjunta del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Van a ir a todas las escuelas y le van a pedir a los papás certificados de la vacuna triple viral, que es sarampión, paperas y rubiola, al año de vida y la segunda dosis a los 5 o 6, porque lo que quieren ver es qué nivel de cobertura tenemos, porque el virus del sarampión solo vive en el humano. Si están vacunados, el virus no circula. Habíamos erradicado el sarampión en el año 2000, estos casos son importados. Y la Sociedad de Pediatría llama a vacunar contra la gripe porque cree que va a venir un brote muy grande. En España murió el doble de gente este año, esta temporada, que en el año anterior. 937 muertes en España contra 400, sobre todo en mayores de 65, y el 50% de los muertos no estaban vacunados. La Sociedad de Pediatría llama a vacunar contra la gripe a los chicos de 6 a 24 meses. Recuerden los papás que son 2 dosis separadas por un mes en esta edad. Los mayores de 65, todos los profesionales de salud, la embarazada en cualquier mes del embarazo, hasta 10 días después que fuiste mamá, y entre los 2 y 65, si tenés enfermedades graves, un obeso, un diabético, un cardiópata, alguien enfermo del riñón, tiene que vacunarse contra la gripe. La vacuna es gratuita en todos los hospitales del país.
Y aunque no sean graves, crónicas, ¿no? Muy bien manejadas, una diabetes se puede manejar, no se considera grave si la persona se cuida, pero es más vulnerable.
Es un factor de riesgo y por eso llamamos a vacunar, y por suerte hay más de 12 millones de vacunas que compró el Ministerio para distribuir gratuitamente en la población.
Ariel Hergot.
Sí, te contaba.
¿Qué quiere explicarle al padre qué quiere decir Hergot?
Hergot quiere decir Señor Dios, padre. ¿Qué le parece?
Cordero de Dios.
Oh my God.
Oh my God.
Pero me puede decir Ariel, no se preocupe.
Recomendale al padre algo para este fin, para que vea este fin de semana, además de decir la Santa Misa.
Claro, porque los Bafisi no se piensen que es solamente para gente que va, ¿no? Gente cool. No, por supuesto, todos podemos ir a los Bafisi gratis, sobre todo en Plaza Francia. Te contaba que hoy está la proyección de E.T., de Steven Spielberg, y además tenés como un recorrido por realidad virtual, a ver. Sí, viste, como si la bicicleta saliera volando como la de Elliot. Pero mañana, en ese mismo lugar, a las 8 de la noche, tenés la película Yo, Sandro. Viste ahora que volvió de nuevo con todo el gitano. Bueno, es una película que recién terminaron ahora, después de muchos años, en la cual el propio Roberto Sánchez es el narrador de toda su historia. Y además hay muchísimas imágenes que él filmó y que nunca se vieron en Super 8.
Qué
él filmaba
bueno,
mucho.
Qué
¿no?
bueno.
Filmaba mucho en su propia casa. Así que la verdad que
¿sabes quién es el director de esa película?
Sí, se llama Miguel Mato.
Miguel Mato. Miguel Mato. ¿Y quién participa en esa película tocando la guitarra y haciendo parte de la música?
A ver.
Acá, un servidor. ¡Ah!
Esto lo estaba preparado.
Sí,
¿no?
En realidad estaba preparado, lo teníamos preparado.
Sí, estaba muy preparado. Bueno,
sí,
no.
Porque formé parte de la grabación de una muchacha y una guitarra. Ajá. Con los músicos, parte de los músicos originales.
No.
Del astro, porque a Sandro le decían el astro,
claro.
Y se filmó esa grabación, Sí, con una cantante puertorriqueña. Muy extraordinaria.
Lindo. ¿Y sabe cómo termina todo esto? Hoy, después de la filmación, va a haber los mejores imitadores de Sandro cantando.
¡Qué lindo!
¿Eso es bueno, mañana?
Eso es mañana a las 8 de la noche. Y el domingo, la última, así, Hairspray. Hablamos de Hairspray.
Uy, cómo me gusta, ¿sí? Hairspray.
Gran película, podés ver al aire libre. Y además va a estar John Waters, su director, contando un poquito. Así que también, gran plan, 21 horas el domingo, gratis en Plaza Francia.
Hubo versión de acá, de Hairspray, que estuvo buenísima, con Vanessa Butera.
Exacto.
¿Y qué dijiste justo antes que se me escapó? Que el día que hicieron el final en el Gran Rex, creo que fue en un teatro de la serie Sandro, fue muy criticada la participación de Miranda, porque no sabían bien las letras. Entonces, esta idea de llamar a sus mejores imitadores, que además son como sus alter egos, porque viven esa vida como sintiéndose Sandro, ¿no?
Y está bueno este paralelismo con Elvis, ¿no?
Si aclaro que me encanta Miranda, tal vez se sintieron su recuperados por la situación, no fue una feliz actuación, lo deben saber ellos también. Obviamente. No se los estoy diciendo yo.
La pregunta, ¿estarán las nenas?
Seguro, ¿cómo no van a estar las nenas? Claro.
Sí, sí, se ven, estos días anteriores a las cosas de Sandro se venden muchas bombachas. Dani Cayoli.
Bueno, nos hemos puesto contentos porque el Toto Berizzo, que había superado un cáncer de próstata hacia fin de año, y justamente había sido despedido por el Sevilla, a pesar de la buena campaña, el Sevilla no lo supo esperar.
Qué sensibilidad,
Sí, la verdad que fantástico. Así todo el Sevilla, que el equipo que él había preparado, llegó hasta la instancia decisiva anterior de la Champions League, en una muy buena campaña del equipo español. Bueno, el Toto Berizzo, que estaba sin trabajo, fue contratado por el Athletic de Bilbao. Así que
la segunda que le den trabajo, la mala noticia es la falta de sensibilidad, no lo bancaron. No. Estamos con el padre César, nos quedan un par de canciones preciosas.
Le acabo de dar un mate lavado al padre, medio frío.
Uy, eso es pecado, ¿sabe, maestro?
El peor era un mate sucio.
pero eso es pecado, ¿le dijeron? ¿No? Está en la nueva nómina de pecados.
Sonamos.
Hay otras cosas que no son más y el mate lavado es pecado.
Sí,
así que le va a tener que pedir, por favor, con propósito de enmienda. Y hay que ver qué penitencia le da.
Ahí.
Yo creo que si usted toca bien estas canciones, zafa.
Bueno.
Lunes otra vez, sui generis, ¿no?
Lunes otra vez, sobre la ciudad, la gente que ves vive en soledad, sobre el bosque. Mañana sobre la avenida nacerá. Calles sin color, vestidas de gris, desde mi ventana veo el verde tapiz. Mañana morirá, y muerto el verde, solo hierro crecerá. Dejas en la esquina mendigar su pan, en las oficinas fuertes en sociedad. Todos ciegos hoy sin saber mirar la espantosa vida de la pálida ciudad. Otra vez sobre la ciudad, la gente que ves vive en soledad, siempre será igual, nunca cambiará. Lunes es el día triste y
hoy es viernes, ¿eh? Y el cuerpo lo sabe.
Bueno, antes de que nos despidamos con Rutas Argentinas, porque nos están escuchando, eso nos hace ilusión, por lo menos, pensar que tanto en Jujuy como en Catamarca, qué sé yo, en la provincia de Buenos Aires, toda Chubut, Santa Cruz, San Juan, Salta, no sé, en todo el litoral. Nos hace ilusión
Ushuaia, Río Grande.
Pensar que hay alguien escuchando, así que pensamos en las rutas argentinas y con eso nos vamos a despedir, pero hay un par de minutos más para conversar. Y esta canción habla de que la gente que ves vive en soledad. ¿Dirías, Padre César, que uno de los males de nuestra época es ese, la soledad y el aislamiento? O no, porque no te quiero hacer decir lo que no. Si no, decime vos que estás en contacto con gente, que también estás en un confesionario. ¿Cuáles son las cosas que de verdad nos preocupan? Fuera de las encuestas que nos dicen que nuestras preocupaciones son, que lo son, la inflación, la inseguridad. Pero las almas, ¿por qué están atribuladas?
La soledad para mí es el gran problema, la soledad mal acompañada, ¿no? Para mí ese es el tema. Hay una soledad de un vacío muy grande, ¿no? La cantidad de millones de personas que creen que existen porque están en Instagram o en Facebook, o, ¿no? Que no sean el tiempo para mirar a los ojos, para hablar con alguien. Y aparte, no, viste, el perder esa capacidad, digamos, pensemos estas letras que estamos cantando, son las que escuchábamos de chicos nosotros. Uh-huh. Tienen un contenido, una filosofía. Y a veces por hoy todo se ha reducido a un estribillo y a, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé, yo a veces pienso que de chiquito, no sé, escuchaba Alberto Cortés, bueno, Piero, uno se nutría de todo esto. Y creo que eso es, creo que la soledad mal acompañada, cuando uno a la soledad no la deja que hable y la llena de ruido, a eso me refiero.
Eso hace síntomas después.
Claro, la soledad habla y nos dice aquellas cosas que el ruido nos tapa.
¿Dónde te puede encontrar la gente, Padre César?
La gente me puede encontrar los miércoles, bueno, en la parroquia Sacratísimo Corazón de Jesús, pero también a través de las redes.
Eso, porque
digo,
te pueden estar escuchando en cualquier
hay
lado.
Un Facebook, Padre César y los Pecadores, que así se llama la banda. otro Facebook, Bajar un Cambio. O Padre César Cura Roquero en Instagram. Y después por mail, cesar@padrecesar.com.ar.
Porque estoy segura que muchos van a querer seguir hablando. ¿Nos das una bendición? ¿Cómo sería una bendición, además de lo que dice la ley? No, bueno, la costumbre. ¿Qué nos desearías a todos los que estamos escuchando?
Hay mucha gente escuchándonos en todo el país. Uh-huh. Y hay gente que puede ser católica, gente que puede ser agnóstica, gente que puede ser judía, musulmana.
Decepcionada.
Claro, o lo que haya elegido, o lastimada por alguna de nuestras, ¿no? Decirles esto, que lo que decíamos antes, que le demos palabra a nuestro silencio, ¿no? Lo que decía Atahualpa Yupanqui, en silencio aprendí el valor de la palabra. Que podamos recuperar eso, que si están pasando situaciones dolorosas, no es el último capítulo de la vida, y que hemos venido a esta vida para llenarnos de luz, para evolucionar, y para no quedarnos anclados a un pasado que no existe, ni a un futuro que va a venir. Es el ahora, y ahora hay que empezar a sembrar lo que quiero que venga.
Nunca es tarde.
Que Dios los bendiga a todos.
Amén.
Y perdón, y a este capo por su cumpleaños.
Bueno, este capo, feliz cumpleaños, sí. Esteban. Mañana a las 18 en La Folclórica, programa propio, segundo programa, homenaje al polaco Goyeneche. Uh-huh. Sos un lujo en la vida de las personas, Esteban.
Bueno, igualmente, ustedes, y vos sobre todo, mi hermana del alma.
¡Te callas!
Bueno, cumplí 60, así que ya lo
muy
digo.
Muy bien. Porque hay gente que lo puede decir, sí, con orgullo.
¡Estás igual!
Bueno, gracias a todo el equipo de producción, gracias a esta radio que nos dio este espacio, que confió en todos nosotros.